Vamos a ver, hoy os he colgado en el foro, no sé si lo habéis visto o no, si alguien lo ha visto, las instrucciones para conectarse bien directamente o bien ver las grabaciones. Entonces, os va a pedir, y lo he puesto también, os va a pedir posiblemente el código de acceso. Os lo va a pedir porque no os he podido mandar, porque yo puedo mandar una invitación a quien pueda entrar, para que podáis entrar, y entonces no os hubiera pedido código. Pero no tengo vuestros correos electrónicos, así como en grado sí que tengo todos los correos electrónicos y puedo mandar para que puedan acceder sin necesidad de un código, a vosotros no lo he podido hacer. Pero de todas maneras podéis entrar con el código cuando os pida que os identifiquéis, aparte de la identificación para entrar en la UNED. O sea, eso es una cosa, ¿no? Y luego es aparte, sería la identificación o el código para poder acceder a las sesiones. ¿Sí? No sé si lo habéis visto o no, son dos documentos que los he colgado en el foro. En el foro de Pamplona, lógicamente. Bien, ¿alguna pregunta, dudas, sugerencias o está todo claro? Cuando no se pregunta nada, o está todo claro o está todo oscuro, no sé qué. Bien. El otro día no sé si terminé. De todas maneras, esto que aparece aquí os lo podéis bajar directamente. Habrá ficheros, no, en vuestro caso no, sí. Hay algunos que tienen la terminación PPTX, que son de PowerPoint, y en esos ficheros puede ocurrir que han desaparecido ecuaciones, que han desaparecido muchas cosas. Porque los transforma, cuando yo los subo al ordenador central, no sé por qué los transforma. Entonces, procurad bajaos los mismos, están en PDF. Lo que pasa es que hay veces que no me deja subir los de PDF, entonces hay una mezcla y tengo que limpiarlo, pero bueno. Entonces, os lo podéis bajar. El único inconveniente que tiene es que todo esto que aparece aquí está troceado. Aparece en trozos, o sea, en un primer momento aparece esto, después aparece esto de aquí, después aparece la B, después aparece esto, después vuelve a aparecer eso. Al final aparece todo junto en una, ¿eh? Aparece todo junto, pero es tener dificultad que la vais a tener troceada y al final todo junto. Pero bueno, eso es un problema menor. El día pasado, no sé si terminamos este problema o no lo terminamos, no recuerdo. Creo que lo terminamos, ¿no? Este no lo hicimos. ¿Hasta dónde llegamos en él? Es que como he cambiado los documentos, entonces ahora no recuerdo exactamente dónde me quedé.
Lo de la U de
Guayne. Ahí habíamos llegado. Bien. Bien, entonces, la U de McWayne, para que la vayáis utilizando, la tenéis, bueno, es un contraste no paramétrico, entonces si cogéis el índice lo encontraréis más fácil. En pruebas no paramétricas, y ahí aparecerá la prueba U de McWayne en la página 330. Bien, el fondo de la prueba de U, lo que en realidad está buscando es si las puntuaciones están ordenadas. Bien, entonces, aquí nos están diciendo que el libro A se ha vendido más que el libro B, ¿no? Bien, entonces, si eso realmente fuera cierto y fuera absolutamente cierto, todas las ventas del libro A estarían por delante de las del libro B, ¿no? Sin embargo, eso no sucede así. Hay algunos casos que el libro B se ha vendido más que el libro A, Por lo tanto, las ventas estarían revueltas en el libro A y el libro B. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es construir una tabla ordenada. Bueno, el contraste U de McWayne, estará por ahí, lo tenéis por ahí, es igual al número de observaciones de A por el número de observaciones de B más. Esto está mal. Que utiliza otra nomenclatura. Esto no es un subíndice, o sea, me lo ha transformado y me lo ha dejado como subíndice. Esto que aparece aquí entre paréntesis, esto no es un subíndice. Tenía que estar a la misma altura que n, o sea, sería número de observaciones de A multiplicado por número de observaciones de A más 1. O sea, aparentemente es un subíndice, pero no lo es, ¿no? Y o por 2 menos la suma de los rangos de A. La I tenía que ser un subíndice de la A, aquí también. Ahora iremos viendo qué es lo que tenemos que hacer. Y lo mismo calculamos la U de B. Sería, esto primero es exactamente igual, el primer término. Y el segundo sería número de observaciones de B por el número de observaciones de B más 1 dividido entre 2 menos la suma de los rangos de B. Bien. Y la U que nosotros tendremos que conservar será la más pequeña entre las dos.
¿Quiere decir la F?
Rangos, rangos, rangos. ¿Qué es un rango? Ahora pregúntame qué es un rango, porque si no os vais a quedar con. ¿Qué es un rango? Un rango es un orden. Nada más, no es otra cosa. Pero ahora lo vamos a hacer. Bien. Entonces, si nosotros tenemos los datos de ventas traspuestos, o sea, es lo mismo que aquí, entonces el grupo A tiene estos datos de venta y el grupo B tiene estos datos, o sea, son los mismos datos que aparecen ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Establecer los rangos, establecer el orden. O sea, tenemos que establecer el orden. Entonces, establecemos el orden de menor a mayor. ¿Cuál es el menor? El menor valor que tenemos aquí. ¿Cuál? Sería 1,83. Entonces, eso tendría el rango 1. O sea, sería la menor puntuación. ¿Cuáles son las puntuaciones que siguen? Un 87. Pero no hay una. Hay tres. Entonces, ¿qué orden les ponemos si son la misma? Puntuación. O sea, si fueran distintas, tendríamos el rango 2, el 3 y el 4, ¿no? La siguiente a un 87 sería el 5. Y siempre va a ser el 5, porque por delante tiene cuatro puntuaciones, aunque haya tres iguales. ¿No? Por lo tanto, aquí tendremos que hacer algo. Si tenemos tres puntuaciones a las cuales les corresponde el rango 2, el rango 3 y el rango 4, lo que hacemos es hallar la media, el promedio de los rangos que corresponden a las puntuaciones iguales. O sea, el promedio de 2, 3 y 4 sería 3. Entonces, a todas las puntuaciones les adjudicamos el rango 3, el promedio. No el rango 2, sino el rango 3. Tendríamos las tres puntuaciones con el rango 3. ¿Cuál es la siguiente puntuación a 1,87? ¿1,90? A ver, aquí tenemos un 1,90, otro 1,90, otro 1,90. ¿Qué rangos les corresponderían a esa puntuación 1,90? 5, 6 y 7. ¿No? 5, 6 y 7. Por lo tanto, le adjudicamos el promedio, que es 6. Os quedéis poco de vosotros, quedáis mirando y decís, igual es otro. Bien. ¿Cuál sería la siguiente puntuación? ¿1,95? Tenemos uno aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Qué rangos les corresponderían a estas puntuaciones? 9, 10. Por lo tanto, ¿qué rango le adjudicamos a las puntuaciones? Ya 9 a las tres puntuaciones. ¿Cuál es la siguiente puntuación a 1,95? Ya es fácil, ya nos quedan pocas. 1,97 y 1,97. ¿Qué rango les podemos adjudicar a estas puntuaciones? Tenemos problemas ahora. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? ¿Dos? ¿Dos? O sea, ¿cuál sería el rango, el orden que tendrían estas puntuaciones? Tenemos dos ahí. Entonces, ¿cómo? No, 11 y 12 no, pero si son iguales, ¿a cuál le ponemos 11? ¿A la del grupo A y a la del grupo B 12? ¿O favorecemos al revés al grupo A 12 y al otro 11? Para no favorecer a nadie, les ponemos lo mismo siempre. Entonces he dicho que lo que hacemos es hallar el promedio. ¿Cuál es el promedio? 11,5. Aunque parezca, el orden 11,5 no existe, teóricamente sí. Entonces, a cada una les adjudicamos 11,5. ¿Cuál es la siguiente puntuación que tenemos? 2,10, 2,10 y 2,10. Por lo tanto, el rango que le que adjudicamos a estas tres puntuaciones es 14. Y ya no nos queda más que una. ¿Qué rango tendrá? ¿Qué rango tendrá la que nos queda? 16, que es el número total de puntuaciones. Entonces, ya hemos establecido el orden de las puntuaciones de las dos series, en este caso del libro A y el libro B, conjuntamente. Hemos establecido el orden de las dos conjuntamente. Y lo que he dicho antes, la prueba U de Montgoigny, lo que está buscando es si realmente están ordenadas. Si el libro A siempre se hubiera vendido más, estarían todas las puntuaciones superiores en A y las inferiores en B. Pero eso no ocurre. Están mezcladas. Entonces, lo que busca el contraste U de Montgoigny es decir si esa mezcla es debida solamente al azar o resulta que no es que se haya vendido más uno que otro. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer, los números de observaciones de A y de B ya los tenemos, son 8 en cada una, ¿no? Eso ya lo conocemos. Pero lo que desconocemos es la suma de los rangos de A y la suma de los rangos de B. Entonces, la suma de los rangos de A, ¿qué es lo que haremos? Para hallar la suma de los rangos de A. O sea, sumamos todos estos rangos que corresponden a A. Entonces, la suma de los rangos de A es 82,5. Ahora nos falta la suma de los rangos de B. Lo que haremos será sumar los rangos que corresponden a la distribución B. Y la suma de los rangos de B, bueno, aquí lo que he hecho es, bueno, pensaba que estaba puesto al revés, pero es hallar la U de A, que es igual al número de observaciones de A, que son 8, por el número de observaciones de B, que son 8, más número de observaciones de A, que son 8 también, multiplicados por el número de observaciones de A más 1, 8 más 1, dividido entre 2, menos la suma de los rangos de A, que es 82,5. Entonces, la U de la distribución de A es 17,5. La suma de los rangos de B nos da 53,5. Y la U que corresponde a esa distribución B es 46,5. Entonces, ahora nos tenemos que quedar con una de las dos Us que tenemos ahí, la U sub A o la U sub B. ¿Con cuál nos quedaremos? Con la menor, que es U sub A. O sea, sería la U que a nosotros nos interesa es la 17,5. Bien. Entonces, ahora tenemos que tomar una decisión. Y es decir, si a la vista de estos valores realmente se ha vendido más el libro A que el libro B. Porque eso es lo que nos preguntaban. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ir a la tabla de U. Que la tabla de U, el modelo de U lo tenéis a partir de la página 448. Bien. Tengo un error, estoy mirando a ver. Vamos a ver. El nivel nos han dado el 0,05. Si nosotros miramos en las tablas, veréis que hay varias tablas para la U, si tenéis el libro delante. La U de Manwain. En la página 448 empieza n sub 2 igual a 3, n sub 2 igual a 4, n sub 2 igual a 5, a 6. En la 449 n menor que 9 y n sub 2 igual a 7. Y en la 450, que es la que nos corresponde a nosotros, tendremos que n sub 2 para n sub 2 igual a 8. Y n sub 1 igual a 8, en este caso son las dos iguales. Fijaos en la tabla. Vamos a. Voy a sacar la que digo que la tengo aquí. Esta es la tabla que tenéis ahí en el libro. Entonces aparece n sub 2 igual a 3, n sub 2. Sí. Y luego aquí aparece n sub 1, n sub 2 igual a 4, etcétera. 5, 6. En la página siguiente aparece n menor que 9, pero n sub 1 igual a 7. Y en la siguiente, que es la que nos interesa, n menor que 9 y n sub 2 igual a 8. O sea, tendríamos 8 en una de las observaciones y 8 en otra de las observaciones. De los bien, del conjunto de observaciones. Bien, entonces, nosotros, si vamos bajando por aquí, voy a quitar esto. Aquí vemos que aparecen una serie de números. ¿Qué nos indican esa serie de números? Esa serie de números lo que nos indican es la probabilidad alfa. Entonces, en nuestro caso, nos han dicho que verifiquemos dicha hipótesis a un nivel del 5%, ¿no? Por lo tanto, alfa sería 0,05, ¿no? Entonces, a un alfa de 0,05, le corresponde una U igual a 16, ¿no? Bien, eso en el caso bien, en el caso de que sea unilateral, o sea, que uno se venda más que el otro. Entonces, si a 0,05, que es la mayor probabilidad que me concedo yo para cometer un error, le corresponde 16. Y en nuestro caso, lo que pasa es que aquí no se pueden representar los dos a la vez. En nuestro caso, hemos encontrado 17 y medio. ¿Eso qué quiere decir? Que a 17, si miramos en la tabla, vamos a seguir mirando la tabla, a 17 le correspondería a una probabilidad mayor, ¿no? O sea, conforme aumenta el valor de U, la probabilidad de cometer un error aumenta también, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que con la U que nosotros hemos obtenido, que era 17,5, tenemos una probabilidad mayor de cometer el error, una probabilidad mayor de que 0,05 de cometer el error. O dicho de otra manera, como 17,5 es mayor que 16, es mayor que 16, entonces diremos que, de acuerdo con estos datos, no se ha vendido más el libro A que el libro B. Bien, esto en el caso de que fuera unilateral. En el caso de que fuera bilateral, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que hay que hacer es dividir esto, 0,05, entre 2. Entre 2. Entonces, aquí no hay un 0,25. Hay un 0,02 y un 0,03. Luego,
el 0,05 lo dividimos en dos porque tenemos los dos libros.
porque están. Cuando es bilateral, hay la mitad está en la parte superior, si os, y la otra mitad en la parte inferior.
La tabla es, digamos, que para solo un.
Exactamente. O sea, es para unilateral y ya lo pone arriba, de una sola cola. Entonces, vamos a ver. No os voy a dibujar la distribución de U, pero bueno. Sucede lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos otra distribución. O sea, cuando es unilateral, yo tengo alfa 0,05 y está todo aquí. Mientras que sí, entonces digo, entonces, la lógica es decir, se ha vendido más el libro A que el libro B. Y siempre estaría la probabilidad de error ahí. Pero si es bilateral, entonces, ¿se ha podido vender más o se ha podido vender menos? Uno que otro. Entonces, lo que hago es distribuir la probabilidad en las dos colas. O sea, sería 0,025, y aquí 0,025. O sea, la probabilidad de error es la misma, pero lo único que hacemos es que esté distribuido entre las dos. Entre la superior y la inferior. Si el valor no está por aquí, se habría vendido más el libro A. Si el valor nos dice por aquí, se habría vendido más el libro B. Si nos da entre medio, nos ha vendido más el uno y el otro. Entonces, lo que nos ha sucedido ahí era 0,07. No recuerdo. Sí, al nuestro correspondería 0,075, ¿no? Está entre 17 y 18, mirad en la tabla. O sea, entre 17, que sería 0,07, y 18, 0,08. O sea, entre medio sería 0,075. Por lo tanto, en este caso, queda, porque 0,075 es un área mayor que 0,05, que es este trozo. Mientras que 0,075 es mayor. Entonces, si este valor queda aquí dentro, quiere decir que hay igualdad, que no se han vendido más un libro que otro. No se ha vendido más el libro A que el libro B, bueno, en este caso. Si este hubiera sido menor, hubiera sido 0,03, entonces nos quedaría este trozo más pequeño que el anterior. Vamos a ver. Hay que partir de que el nivel de significación alfa es la probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Qué es un error tipo 1? Es rechazar la hipótesis nula cuando en la realidad es verdadera. Entonces, cuanto menor sea este trozo, menos probabilidad tengo de cometer ese error. O sea, yo puedo decir, si su valor, el valor que yo obtengo, aparece aquí, diré, el libro A se ha vendido más que el libro B. Bien. Eso es lo que me dan los datos. Pero en la realidad puede no haber ocurrido porque me he equivocado. Estamos hablando con probabilidades. O sea, siempre en estadística calculamos con probabilidades. Y tenemos una probabilidad de cometer un error. Pero esta probabilidad es pequeña. Entonces, yo, por eso no estamos nunca seguros. Decimos, con estos datos nos da este resultado. Eso no quiere decir que en la realidad suceda así. Ha podido ser que eso quiere decir que de cada 100 veces que nosotros demos un resultado, 5 nos vamos a equivocar.
No entiendo bien el tema de la gráfica. Has dicho que, claro...
Esta no es la gráfica de U, ¿eh? La lógica es la misma, pero no es la gráfica de U. Sí, ven.
La pregunta era... O sea, lo que nos permitía era el 0,05, un 5% de error, ¿no? Se nos ha salido un 0,075, por lo tanto, ninguno
por de los dos
se ha vendido más que el otro. Si saliera menos del 0,05, uno de los dos se habría vendido...
Se habría vendido más que el libro B. Sí. ¿Por qué? Porque tengo una probabilidad de error menor de equivocarme. Mientras que si yo inicialmente digo, alfa es igual a 0,05. Yo no puedo pasar de un 0,05 de probabilidad de equivocarme. Si me paso de ahí, ya no puedo decir que se ha vendido más uno que otro. Entonces, en este caso nos hemos pasado. Sería 0,075. Nos hemos pasado luego. No puedo decir porque tengo mucha más probabilidad de equivocarme. Eso no quiere decir que en la realidad suceda exactamente así. Por eso digo, siempre hablamos en estadística de probabilidad. O sea, tenemos una probabilidad de equivocarnos, pero lo que intentamos es disminuir lo más posible esa probabilidad de equivocarnos. O sea, yo no puedo trabajar con un alfa de 0,40. Entonces, de cada 100 veces me equivocaré 40. Entonces, bueno. Pues,
¿Y si hubiera salido menos de 0,05, cuál de los dos se hubiera vendido más? O sea,
¿era
del 0 al 0,25?
Ah, no, espera, estamos en la unilateral. Primero que se ha vendido más uno que otro. En este caso, que se han vendido igual o uno más que otro. No el A más que el B. En este caso no decimos si el A se ha vendido más que el B. Ha podido ser que el A, en el caso de bilateral, ha podido ser que el libro A se haya vendido más que el B, o el B más que el A. En este caso no. En este caso, por eso está en un lado, no nos importa si el B se haya vendido más o se haya vendido igual. Lo único que decimos es que el A no se ha vendido más que el B. Que el B se haya vendido más que el A no lo sabemos, ni lo hemos comprobado. Por eso es unilateral, porque decimos que uno de los libros se vende más que el otro. Y la hipótesis nula es que se vende menos. O sea, que no se vende más. No que se vende menos, sino que no se vende más. ¿Qué quiere decir que el libro A, en la hipótesis nula, no se vende más que el B? Que se ha podido vender igual o que el B se ha vendido más que el A. Pero eso no lo estoy comprobando. Mientras que en la hipótesis bilateral, lo que estamos comprobando es si el libro A se ha vendido más que el B o el B más que el A o se han vendido igual.
La hipótesis nula, podríamos ver que las
ventas son iguales. Depende de si es unilateral o es bilateral.
El otro día, cuando planteamos el problema, pusimos al principio que la hipótesis nula,
bueno,
que las ventas del libro A eran igual que B. Entonces, la hipótesis que preguntaba la
gente. Entonces, no, estaba planteado como bilateral en ese caso. Pero si es unilateral, no se plantea así. Os estoy dando las dos versiones. En realidad, este problema, ¿cómo se solucionaría? ¿Con unilateral o bilateral? Pues no está muy claro en el enunciado, ¿no? Parece que es unilateral, pero bueno. Pero en la solución me parece que puso él, lo trata como bilateral.
Pero solo te pide verificar si la es mayor, o sea, la temperatura es mayor que el
B. Claro.
Y acabas de demostrar que no son mayores.
Eso sería bilateral. O unilateral, perdón.
Por eso. Pero ahí ya solucionó la pregunta del problema.
Claro. Lo que pasa es que, no sé por qué, yo miré la solución que había dado, lo trata como bilateral. Pero bueno, yo os digo las dos soluciones. Para mí es unilateral. Aunque vaya, ya han puesto una solución bilateral. Para mí es unilateral porque lo que estoy comprobando es si el libro A se ha vendido más que el B. A mí no me importa que el B se haya vendido más que el A. Lo único que me importa es saber si se ha vendido más. ¿Se ha vendido igual o menos? Pues no lo sé. No me importa. Pero lo que os tiene que quedar claro es esto. O sea, la lógica del error es siempre la misma. Esto es una probabilidad de cometer un error tipo 1. Es decir, hay diferencias en las ventas. O sea, el libro, en este caso, el libro A se ha vendido más que el B, con una probabilidad de equivocarme de 0,05. Nunca afirmo decir, es cierto que pasa eso. Pues puede ser de las 100 veces una que es la que me he equivocado. Y en el caso de que sea bilateral, entonces la probabilidad de error se reparte entre los dos extremos. La mitad en el extremo inferior y la mitad en el extremo superior. Y entonces, lo único que se diferencia es mirar las tablas, o sea, el 0,025 estaría aquí, ¿no? 0,02 y 0,03. Entonces, le correspondería 12 y medio, correspondería a 0,025. ¿Cómo? Nosotros tenemos 17,5, o sea, es mucho mayor en cualquiera de los dos extremos que esté, entonces diremos que no se ha producido. ¿Por qué? Porque tenemos más probabilidad de error de cometer. Nuestro error de cometer es 0,075. Lo distribuimos en los dos extremos y será 0,0367. Entonces, y siempre queda dentro. O sea, no hay diferencia en las ventas, en ninguno de los dos casos. Tanto si lo tratamos como unilateral como si lo tratamos como bilateral. Suele suceder así, ¿eh? Habitualmente. Sé que no es fácil de entender porque estamos hablando de probabilidades, que es algo totalmente, totalmente abstracto, ¿no? Sin embargo, en la vida las estamos utilizando continuamente, ¿no? Las probabilidades. Vamos a ver, cuando es unilateral, está claro que si tengo una mayor probabilidad de error, lo único que me interesa es si el libro A se ha vendido más que el libro. Que se haya vendido igual o se haya vendido menos, me da igual. En este otro caso, si el libro A se ha vendido más que el libro B, o el libro B se ha vendido más que el libro A. Por eso divido la probabilidad de error entre los dos extremos.
Tengo una pregunta, y es que los libros, ¿sabes? ¿Te divides? ¿Cómo sabes cuál es mayor? Igual es una pregunta absurda, pero es que...
No. ¿Cómo sabes?
En caso de que sea bilateral, la raya en medio partimos de cero, ¿verdad?
Siempre, vale. Eso siempre.
¿Y cuál de los dos, por cuál de los dos te decantarías?
Los dos.
¿Es otro positivo?
Es que has dicho que es bilateral... sacas si el A ha vendido más que el B o al revés, ¿no? Pero estás diciendo que el número alfa lo divides, entonces
en el bilateral lo único que estoy comprobando es que se han vendido igual, es lo único que tengo que rechazar. En el otro caso lo que rechazo es si se han vendido igual o el otro se ha vendido más que el que estoy comprobando. Vamos a ver. No, todo partimos de las hipótesis. O sea, a mí me dicen en el problema, en el enunciado, me dicen, yo quiero comprobar si se ha vendido el libro A más que el libro B. Entonces, la distribución, bueno, en este caso es distribución normal, pero bueno, puede servir para cualquier. Entonces, cuantos más libros haya vendido del A, más a la derecha me voy a situar. Cuantos más libros del B y menos del A, me situaré más a la izquierda. Recordar, a ver si lo he dado aquí, lo que es la distribución normal, que no es la distribución U, pero sirve para todos, ¿no? Entonces, a un determinado número de ventas le corresponde una puntuación y se sitúa en un lugar de la distribución. En este caso la distribución U, en este caso en esta figura la distribución normal, pero es lo mismo, la lógica es la misma. Entonces, ese número de ventas le corresponde, en el caso de la distribución normal, una puntuación típica. Entonces, según sea el número de ventas, pues se situará más a la derecha o más a la izquierda. Más a la derecha, cuanto más haya vendido del libro A, y más a la izquierda, cuanto más haya vendido del libro B. Bueno, no os voy a liar más. Porque no. Entonces, si realmente se han vendido más libros de la A, esa puntuación nos va a situar muy a la derecha. ¿Dónde? Entonces, para eso están las tablas. Para eso están las tablas y los cálculos que nosotros hemos hecho. Entonces, decimos, nosotros teníamos una puntuación a la cual le corresponde un 0,075 de alfa, o sea, se sitúa aquí, mientras que el máximo de error que yo me he permitido era situarme ahí. Entonces digo, pues no se ha llegado a vender más del libro A que del libro B, porque no he llegado aquí. Puedo decirlo, pero con una mayor probabilidad de error. Sé que os pierde la probabilidad.
Yo creo que es bilateral.
Y yo, ese sí lo he entendido, el bilateral, es que has dicho que divides el 0,05, bueno, el resultado lo divides en los dos, pero anteriormente has dicho que con el bilateral deduces si se ha vendido más el libro A que el B o el B más
no.
Que la presión.
Lo único que hago con el bilateral es rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula lo que me dice en una contraste bilateral es que se ha, en este caso, en este ejemplo, se han vendido igual. Y rechazo eso. Entonces, ¿cuál se ha vendido más, el A o el B? No lo sé. Si me diese que era significativo. Pero como me dice que no es significativo, me está diciendo que no es significativo, digo, se han vendido los mismos. O sea, lo que se hace en todo tipo de contraste y de investigación es rechazar la hipótesis nula. O sea, nosotros no demostramos la hipótesis alternativa nunca. Rechazamos la hipótesis nula. Decimos, no, se han vendido igual o no se han vendido igual. Y en el otro caso, se han vendido igual o menos. Y eso es lo que rechazamos, no afirmamos lo otro.
O sea, que nosotros al final del problema, por ejemplo, que nos dice lo de verificar la hipótesis, o sea, que hemos llegado a la conclusión de que no se vende más libros de A que de B, o sea, supuestamente se venderían igual. O sea, entonces, en ese caso, ¿aceptamos la hipótesis nula?
No estamos en condiciones de rechazar la hipótesis nula. Lo que nosotros intentamos es rechazar la hipótesis nula.
Si aceptaríamos la hipótesis alternativa, en vez de decir que aceptamos la hipótesis alternativa, tenemos que decir que rechazamos la nula.
Exactamente. Eso siempre. Con una probabilidad de acertar, repito, ¿eh? O sea, que no acertamos siempre, por eso no confirmamos nada. O sea, las hipótesis no se confirman, nunca. Puede aparecer con otros datos el mismo problema y resulta que sale otra cosa. ¿Por qué? Pues porque incluyen otra serie de cosas, pero bueno. O sea, pero eso siempre, en este caso y en cualquier otro. Nosotros lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula, que es la hipótesis de igualdad, siempre se le llama hipótesis de igualdad, hipótesis de nulidad. Es decir, bueno, pues no coincide con lo que nosotros estamos diciendo. Eso es lo que intentamos rechazar. Lo otro no lo podemos confirmar. Hombre, si hacemos muchas investigaciones en el mismo sentido y todas salen lo mismo, bueno, pues más o menos habrá una especie de confirmación, pero bueno. ¿Está claro o no?
Entonces, en este caso, como hemos llegado a la conclusión de que no se venden más libros que A que de B, entonces al final diríamos que entonces no rechazamos la hipótesis nula.
No estamos en condiciones de rechazar la hipótesis nula. No es que la aceptamos, porque nosotros no intentamos aceptarla, intentamos rechazarla. Hombre, si la rechazamos, de alguna manera estamos afirmando que se cumple la otra, ¿no? Pero porque las dos son complementarias. Si rechazamos una es que la otra no se confirma, ¿no? Pero sí que la aceptamos de momento. Sé que es complicado. Bien, entonces lo que yo he puesto ahí se refiere a la en el caso de que la hipótesis sea bilateral, pero bueno. Bien, o sea, aquí lo que se está refiriendo es lo que hemos hecho ahora. Bueno, esa T que aparece ahí es una llamada de la diapositiva a otras diapositivas, pero bueno, eso no tiene ningún sentido. Bien, es lo que hemos dicho. La U se correspondería en el caso de bilateral a 12,5, que sería 0,025. ¿De acuerdo? Ah, no está la tabla. Entonces, o dicho de otra manera, entonces 17 y medio, que es lo nuestro, es mayor que 12,5, luego no podemos rechazar la hipótesis nula. Otra manera es el alfa que corresponde a 17 y medio es 0,12, lo buscamos en la tabla, por lo tanto 0,12 resulta que es mayor también que 0,05, o sea, llegamos por dos sitios al mismo resultado. Bien. Seguimos con otro. Dice, en un estudio reciente, un estudiante afirma que la fatiga mental puede ser causada por una infección vírica en uno de cada 5 casos. Se recogen datos de una muestra de 105 estudiantes con este problema y se encontró el virus EA43 en 20 de ellos. ¿Son compatibles estos datos con las afirmaciones del estudiante? Se supone una probabilidad de error tipo 1 igual a 0,05. Acordaos lo que he dicho yo, que alfa es la probabilidad de cometer un error tipo 1. Aquí le ha dado la nomenclatura. Probabilidad de cometer un error tipo 1 es igual a 0,05. Es lo mismo. Es lo mismo. Alfa, ¿qué probabilidad de cometer error tipo 1? ¿Y qué es error tipo 1? Repito, error tipo 1 es aceptar la hipótesis nula o no rechazarla, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Eso es el error tipo 1. O sea, si yo digo que rechazo la hipótesis nula y resulta que en la realidad no sucede eso, eso es el error que estoy cometiendo. Por eso tenemos siempre, o sea, no penséis que aquí se demuestra nada, sino que siempre estamos sujetos a alguna probabilidad de error y que en nuestra investigación se puede cometer, precisamente en alguna que nosotros hayamos realizado, se puede cometer ese error. Sé que es difícil de aceptar eso, entonces, ¿para qué investigamos? ¿No? ¿Para qué hacemos eso? Tanto esfuerzo para luego decir si nos hemos equivocado. Bueno, nos hemos equivocado. Ponemos todos los medios para no equivocarnos. Por eso no se pone una probabilidad de error muy elevada. Bien. Veo que se termina el tiempo, casi ni lo vamos a empezar.
Asignatura distribuida en teoría y práctica, ¿o?
No, yo teoría, es que no da tiempo a hacer nada, ¿no? Prácticamente nada.
O sea, el examen será de problemas.
Uh-huh. Ahí espera un momento. Sí. es que estoy comunicándome con quien está conectado.
Que digo, el examen será pues de problemas. Digo, que caerán varios problemas en el examen.
Sí, ahora no recuerdo cómo es exactamente, pero también tenéis teoría.
Pues eso, también tenemos teoría.
Sí, sí, claro, pero yo la teoría. Y luego tenéis otro tomo. Este es el de la práctica, que es el que tenéis en el examen, pero luego tenéis otro volumen.
Que es el de la teoría.
Que es el de la teoría.
Vale, vale. ¿Y de cuántos problemas se compone el examen?
Ahora no recuerdo exactamente. Mira en la guía que... Vale. Sí que te pondré. Yo ahora es que no lo recuerdo, porque y lo que te diga te puedo confundir con otra asignatura y vale, entonces vale. Ya te he liado más.
De acuerdo, gracias. Vale. Hasta luego.
Hola. ¿Se oye?
Hola. Hola, a ver. ¿Me oyes a mí? ¿Me oyes?
Sí,
oyes?
Sí.
No te veo porque sí. No tendrás...
Es que lo oigo con mucho eco ahora.
¿Eh? No, pero ya veo que es un... sí, posiblemente porque...
Sí, parece que sí.
Pero bueno,
es muy interesante, gracias a usted.
¿Funcionaba o no? Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Sí, funciona. Bien. Vale, gracias. Hasta luego.